Vamos a tomar contacto a esta hora con el ingeniero Fernando Sillonis. En su momento ha sido gobernador regional de ICA y es especialista en temas de desarrollo. Ingeniero Sillonis, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la oportunidad y encantado de conversar con usted.
Usted ha estado recorriendo distintos puntos del país, ¿no? Ha participado en foros, en reuniones académicas, ¿no? Y un sinnúmero de temas donde se está abordando justamente el problema país, ¿no? ¿Cómo está observando o cómo observan desde el interior del país la marcha en estos momentos del gobierno y la situación del país, ¿no?
La verdad es que el sentimiento regional es muy negativo respecto del gobierno central, ¿no? Las noticias no hacen sino dar cuenta de enfrentamientos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, todos son escándalos, y las regiones, me consta, y yo lo viví desde ICA, ¿no?, están muy descuidadas por parte del gobierno central. Y esto es relevante porque, hablando de presupuesto, ahí lo escuchaba hablar de presupuesto, digamos, el gobierno central es el mayor ejecutor de inversiones en obras de infraestructura, por lejos, ¿no? Los gobiernos regionales tienen un presupuesto muy pequeño para inversiones en obras de infraestructura y mucho menos aún los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el gran constructor de carreteras, de represas, de ferrovías, de puertos, inclusive de escuelas y hospitales, es el gobierno central, ¿no? Entonces, el hecho de que estén distraídos en cuestiones políticas y en escandaletes que salen en los medios todos los días, genera un sentimiento, pues, de rechazo de parte de las regiones con respecto al gobierno central. Y yo lo comparto, ¿no? En el caso del norte, la costa norte, el tema de la reconstrucción es, digamos, irritante, ¿no? El avance es mínimo y no hay capacidad de reconstrucción, ¿no? Y en el caso, estuve en Abancay hace la semana pasada, también todo el manejo de las bambas, ¿no? Hay, la gente está harta de las mesas de trabajo, mesas de diálogo, que son, pues, al decir de los mismos abancaínos y apurimeños, son puras mecidas, ¿no? Entonces hay esa sensación de repudio, ¿no?, de parte de las regiones hacia el gobierno central.
Ahora, en el tema de la agenda política del gobierno, mucho se centra la atención en la reforma política, en la reforma del Poder Judicial, en el tema de la corrupción. Indiscutiblemente, la gran mayoría del país no está ajena ni está opuesta a este tema, pero no se puede perder de vista los temas sustanciales en la agenda diaria, ¿no? Por ejemplo, en el gasto público, la cosa es muy preocupante, ¿no? Hoy estamos viendo cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas que reportan que solamente en la torta presupuestal se ha gastado el 20% en el primer semestre. Usted ha sido autoridad regional. Si bien es cierto, hay un proceso de aprendizaje en los primeros meses, 60 días, 90 días, pero ya estamos entrando al semestre y entiendo que las autoridades o las nuevas autoridades ya debieron perfilar, ¿no?
Bueno, aparte de la curva de aprendizaje, que como bien propone usted, toma su tiempo, ¿no?, sus 3 meses, pero también hay un componente de burocracia inoperante, ¿no?, de parte del gobierno central. Hay un excesivo número de normas y procedimientos súper engorrosas, ¿no?, que hacen muy difícil la ejecución del presupuesto público. Tan es así que el propio gobierno central también es muy inoperante, ¿no? Y ellos no han tenido el cambio de gobierno, ¿no?, que sí han tenido las regiones y los municipios. Y el gobierno central tampoco destaca por una buena ejecución presupuestal. Y entonces uno se pregunta, ¿no?, habiendo presupuesto, ¿por qué no se gasta? Bueno, los trámites hacen imposible gastar, ¿no? Muchas veces las regiones reciben, y yo puedo dar fe de ello porque a mí me pasó, ¿no?, reciben fondos para hacer carreteras que ni siquiera tienen expedientes técnicos, ¿no? Esos fondos se transfieren a las regiones y, por supuesto, no se pueden gastar, empezando porque el expediente técnico puede tomar 6 meses para su elaboración y uno termina muy desacreditado porque termina devolviendo presupuesto no gastado. Pero desde el inicio, se sabía que era imposible gastar porque no hay ni siquiera expediente técnico. Entonces, no quiero exculpar tampoco la incapacidad regional y local. Hay mucho de eso, como usted bien dice, pero también hay trampas, diría yo, de parte del gobierno central que abusa, ¿no? Abusa de las regiones y de los gobiernos locales, transfiriéndole presupuestos que son imposibles de ejecutarse en el ejercicio fiscal en curso, ¿no? Entonces, el que queda mal es la región y el gobierno local, y todo el mundo se hace la imagen de que son unos ineptos. Bueno, no es tan así, ¿no? Hay algo de ineptitud, yo no lo niego, pero hay mucho también de trámites absolutamente innecesarios, exagerados, que hacen inviable la ejecución presupuestal en su totalidad, ¿no?
Y el tema de la corrupción, ¿cuánto daño le está haciendo al país desde los gobiernos subnacionales?
Muchísimo, muchísimo. Pero no solo de gobiernos subnacionales, ¿no?
Sí, en su conjunto, exacto.
En su conjunto.
Es transversal, eso es cierto.
Claro, es realmente un cáncer. Y yo creo que la exageración de normas y procedimientos se debe a esa visión equivocada de que para combatir la corrupción hay que crear más normas, más aún, ¿no? Y bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Para combatir la corrupción hay que sancionar a los corruptos, ¿no? Yo creo que en ICA dimos buenos ejemplos a ese respecto y corregimos el tema de las colas en los hospitales, corregimos el tema de la mafia de los brevetes, pero eso sí, siendo muy firmes y sancionando a los corruptos, pero no creando más burocracia, más normas, más procedimientos, que ese es el gravísimo error, me parece, de Contraloría y del gobierno central, ¿no? Que para evitar la corrupción crean más normas. Y lo que hemos visto es que la creación de más número de normas no controla para nada la corrupción. La corrupción es simplemente está en el alma de la gente, y hay que eliminar a los corruptos, no queda otra. Pero no, el camino correcto no es crear más normas, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no?
Hace unos días usted escribía en Lampadia un artículo bastante relevante que tenía una percepción bien clara de lo que el poblador o el hombre de la calle siente, ¿no? De la necesidad de inversiones seguras, de inversiones responsables, como es el caso de Cajamarca, ¿no? Cajamarca es una región que se encuentra postrada precisamente por no haber podido facilitar en los últimos años un proceso de inversiones, ¿no? Que hubieran cambiado el rostro a Cajamarca. ¿Le preocupa que en esa misma línea no salgan proyectos como Tía María, el gasoducto sur peruano, Las Bambas esté enfrentando un problema serio? ¿Le preocupa a usted esto? ¿Cómo siente la población?
Bueno, en el caso de Apurímac, digamos, la bonanza recién empieza, ¿no? Todo este lío que estamos viendo entre Las Bambas y Yaviyabi, Cotabambas, Chaguahuacho y todo lo demás, en realidad recién empieza, porque el canon es una renta futura, ¿no? Futura, ¿no? El canon no se da porque en los primeros años no suelen haber utilidades, sobre todo con la depreciación acelerada que está permitido por ley. Entonces, ya Las Bambas empezó, lo que hay ahora son regalías, que no son poca cosa, pero lo grande viene a continuación, a partir del año 2020-21, ¿no? Y más si es que se desarrollan los chancas, se desarrollan los otros enormes yacimientos que hay en Apurímac. Entonces, en Abancay se habla de un canon futuro expresado en miles de millones de dólares, ¿no? Y lo que queremos es que Apurímac no viva el fracaso que vivió, pues, Cajamarca, por ejemplo. El mismo Cusco, ¿no? El mismo Cusco, donde he estado varias veces en las últimas semanas, ellos se lamentan, ¿no?, de cómo el canon del gas de Camisea no se refleja en una buena red de carretera, por ejemplo, ¿no? Se han gastado miles de millones y no se ve la mejora de la infraestructura. Entonces, ojalá en el caso de Apurímac, ¿no?, como he propuesto, se establezca una oficina altamente calificada de diseño, no solo de diseño, sino de planeamiento de proyectos, y no malgastar el canon que de hecho se viene en los próximos años en obras intrascendentes, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me preocupa que la corrupción malgaste de esa manera tan terrible, los recursos que son siempre escasos, pero cuantiosos en el sentido de que es un montón de dinero, pero que nunca se traducen en bienestar para la población, ¿no? Eso es la corrupción, pues la corrupción lo que agua la fiesta, ¿no?
El caso de Tía María, que es el caso que en este momento concita la atención, ¿no? Y además es importante, en honor a la verdad, que este proyecto se impulse, ¿no? Y que el gobierno acompañe el proyecto por el impacto y la magnitud que tendría para la región Arequipa y para toda la Macrosur, ¿no?
En Tía María, yo he estado varias veces en Cocachacra, en Islay, y realmente yo estoy desconcertado, ¿no? Yo diría la mayoría, o sea, más de la mitad de la población está a favor del proyecto, ¿no? Y son unos pocos, no son muchos los que se oponen en términos relativos, ¿no? Sin embargo, el gobierno central, y eso es lo que yo no comprendo, pretende unanimidad. Eso nunca va a existir, ¿no? Respaldo unánime no existe para ningún proyecto. Hay que tener un ojo fino y percibir el sentir de la mayoría. Y el sentir de la mayoría en el caso del Tambo es que se haga el proyecto. Un proyecto, por supuesto, sustentable, respetuoso del medio ambiente, que desalinice agua de mar, que no vierta aguas contaminadas al valle. Todo eso ya está absolutamente socializado y consensuado. Sin embargo, por pretender una unanimidad, el gobierno quiere convencer a los radicales. Esos radicales nunca, nunca van a ceder su brazo a torcer. Y en consecuencia, yo creo que el gobierno tiene que imponer en su justa medida el principio de autoridad, poner la seguridad del caso y que el Valle del Tambo prospere mucho de la mano de su minería, ¿no? Yo he tenido conversaciones con ellos varias veces y lo que se puede hacer en materia de afianzamiento hídrico con proyectos pequeños y medianos, no tiene que ser la super represa, ¿no? Sino con proyectos pequeños y medianos va a afianzar mucho el agua en el estiaje y el Valle del Tambo va a prosperar mucho de la mano de la minería. Pero eso es lo que no estamos viendo pues de parte del gobierno central y me parece que es una pena porque muchos pobladores de la región están a favor del proyecto, ¿no? Y se la están perdiendo por la radicalidad de unos pocos y la debilidad del gobierno central, ¿no?
Y en realidad hay una experiencia inmediata que usted ha desarrollado, o desarrolló, mejor dicho, en Ica, conjuntamente con claro. Su par de Huancavelica, esa hermandad hídrica. ¿Por qué no se puede hacer algo parecido en la zona sur, específicamente en la zona del Tambo, Arequipa, y que pueda darle una solución viable al tema hídrico que muchas veces sirve como argumento a aquellos que se oponen a los proyectos mineros, claro. ¿No?
Bueno, es que no saben dialogar, pues son muy altaneros, ¿no? Cada uno es muy terco, muy egoísta y no dialogan, ¿no? Entonces, detrás del diálogo tiene que haber flexibilidad, obviamente, ¿no? La cosa es que ambas regiones hermanadas ganen, ¿no? No puede ser que la costa gane y la sierra pierda, eso es absurdo, ¿no? Lo que hay que hacer es hermanarse con la sierra, como lo hicimos con Huancavelica, y darle agua primero a la sierra y después a la costa. Y con ese gana-gana, el diálogo se hace mucho más viable, ¿no? Pero no, pues, no hay ese ánimo y están cada uno egoístamente jalando agua para su molino. Y el resultado final es cero, ni una gota de agua afianzada y todos perdemos, ¿no? Entonces sí, es falta de capacidad de diálogo, falta de respeto mutuo, muy mal lo que estamos viendo en materia de disputas, ¿no? No debe haber disputas, lo que debe haber es diálogo y beneficio mutuo, ¿no?
Ayer leía un artículo de Sebastián Mendonca del Centro Wiñap para Lampadia, donde él hace en realidad un recorrido de cómo se puede aprovechar de manera sostenible la minería con el desarrollo productivo, con la agricultura o la agroexportación. Usted es un experto en temas agrarios, ¿no? Porque siempre se utiliza como recurso decir, no contamina el agro, no es posible hacer minería con el agro o ganadería, ¿no? Y explíquenos, por favor, porque lo están escuchando en varios puntos del país.
Sí. No. Hay minería contaminante, yo no lo voy a negar. Yo no quiero esa minería hay que cerrarla, hay que sancionarla y hay que desaparecerla. No podemos permitir minería contaminante. Mi tesis es que hay contaminería ambientalmente saludable, ¿no? Yo he visto muchas operaciones mineras donde a los pies de las relaveras hay pozas donde se crían truchas, y las truchas están perfectas, ¿no? Y la gente come la trucha y todo perfecto. También he visto relaveras que están contiguas a pastizales, donde está el ganado comiendo, reproduciéndose, donde las vacas paren sus terneros, los terneros muy saludables, y maman de la ubre de la vaca, y todo perfecto. Yo quiero esa minería. Y cuando uno logra captar esa minería, que es la que yo estoy seguro llevaría Southern al proyecto de Tía María, y la que está llevando las Bambas y tantas otras operaciones mineras limpias que hay en el Perú, la hermandad entre minería y agricultura es natural. Y no solo natural, sino muy conveniente, porque la minería, que suele tener más recursos, pueden desarrollar proyectos de afianzamiento hídrico para la agricultura. Entonces, y mercado para los productos agrícolas y pecuarios. Entonces se configura pues una hermandad muy beneficiosa para todas las partes, ¿no? Y eso es lo que yo visualizo para Tía María, para el Tambo, ¿no? Que el Valle del Tambo se beneficie grandemente de un vecino minero responsable, como sería el proyecto Tía María. Nosotros en Ica tenemos Mina Justa, que es un calco de Tía María y está avanzando muy bien, muy bien. Es una operación minera de costa, como sería Tía María, desaliniza el agua del mar como desalinizaría Tía María, y nos llevamos muy bien con la minería en Ica, ¿no? No entiendo por qué Arequipa tiene que ser diferente cuando estamos tan cerca uno del otro, ¿no?
En Ica, cuando usted era gobernador, usted lideraba justamente, digamos, la posibilidad de cristalizar ese proyecto, y es modélico, ¿no?
Bueno, Ica está liderando las inversiones en minería gracias a Mina Justa, ¿no? Son 1.500 millones de dólares, como le digo, exactamente a la inversión requerida para Tía María, pero Tía María tiene mucho más tiempo y no sale, y Mina Justa es mucho más tardía y sí sale. Yo sí creo que en Ica hicimos lo correcto y todos contentos, ¿no? No solo viene minería, ¿no? La misma empresa minera está haciendo un instituto superior tecnológico en Marcona, de muy, muy sofisticado, muy moderno, lleno de simuladores para 7 carreras técnicas. Entonces, ¿cómo que la minería no trae progreso? Claro que trae. Entonces, hay que apoyarla, exigirle, sí, procesos ambientales y procesos formales en el empleo, sobre todo, pero yo estoy seguro que ese es el caso de Tía María, pero hay que alentar a la minería, porque eso nos conviene a los peruanos para generar muchas oportunidades, no solo de trabajo, sino de servicios, ¿no? Servicios de transporte, servicios de alimentación, fabricación de ropa de trabajo, zapatos de trabajo, guantes, correas, en fin, la minería genera muchos servicios y eso le genera mucho desarrollo a la región, ¿no?
Ingeniero Fernando Giones, como siempre, muy agradecido por esta comunicación. Ojalá que cuando esté acá en Lima pueda compartir con nosotros unos minutos acá en los estudios de RCR. Siempre es grato conversar con usted.
Encantado.
Gracias.
Encantado. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias. Era la comunicación desde Ica con el ingeniero Fernando Giones. En su momento ha sido gobernador regional en dicha región, en Ica, especialista en tema de desarrollo. Queríamos conversar por qué él está participando en diversos foros académicos de diversas instituciones, ¿no? Para observar un poco la marcha del país, ¿no? El desarrollo del país, ¿no? Y por eso es una voz que nos permite un poco reflejar el sentimiento del interior del país, las necesidades que tiene y las posibilidades de desarrollo. Nos vamos a una pausa breve, regresamos con más a través de Enlace Regional y RCR.